La iglesia sigue de fiesta, aunque no parezca. Estamos en la sexta semana de Pascua. La próxima semana ya es fiesta de la Ascensión del Señor. Y dentro de 2 semanas tenemos la fiesta de Pentecostés. Ojalá con el mismo ahínco con el que hacemos mención de la necesidad de la conversión en los tiempos fuertes de la iglesia, como en la cuaresma, hagamos ahora mención a la necesidad de ser una y otra vez renovados en la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, es la diferencia del creyente. El que tiene Espíritu Santo camina, crece, evoluciona y una y otra vez recomienza siempre. Se deshace de todos los miedos. El que tiene Espíritu Santo verdaderamente camina en los pasos del Señor. No se puede dejar de pecar si no se tiene Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital, imprescindible. Vamos a rogar para que se nos conceda. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Recordemos también que el Espíritu Santo es una persona y estamos acostumbrados nosotros a tratar con personas. Tenemos muy clara la idea de Dios Padre, porque nosotros a la vez tuvimos un Padre en la tierra y eso nos ayuda a entenderlo. Con Jesús, nuestro hermano mayor, el que va a la cabeza de este cuerpo místico que es la iglesia, entendemos perfectamente su desempeño, su sacrificio, su relación con nosotros. Pero el Espíritu Santo sigue siendo un personaje misterioso. Los mismos teólogos, la iglesia, los místicos, así se refieren. Pero no es más que falta de experiencia. Porque sabemos que el Espíritu Santo es ese amor que vincula al Padre y al Hijo, es el Espíritu de Jesús y es el que obra en nosotros para que podamos llamarle a Dios Padre y reconocer en Jesús el Señor. Así que lo único que tenemos que hacer es ser dóciles a esta tercera persona de la Trinidad, para que nos conceda que la palabra de Dios que vamos a leer, predicar el día de hoy, entre en nuestros corazones y tenga un efecto duradero, y sobre todo un efecto verdadero, porque como diría San Pablo, es palabra de Dios, no es palabra humana, sino palabra de Dios que ejerce su acción en los creyentes. Entonces vamos a empezar. Yo creo que hemos ido subiendo de tono, no debemos de dejar de hacer esto. El ejercicio espiritual es un ejercicio al que estamos llamados a vivir cada día más fuerte y el fundamento de todo es la palabra de Dios. Especialmente yo he estado poniendo por práctica aquello que platicamos hace tiempo, tratar de rezar, tratar de orar la palabra de Dios antes de dormirnos, que sería muy adecuado. No sé si ustedes, ¿qué hacen en su última hora de dormir? Es bien importante saber. El que cena muy pesado antes de dormir, pues no duerme, ¿verdad? El que ve el celular una hora en la cama antes de dormirse, tampoco duerme. Está como las gallinas, lampareado, ¿verdad? Está listo para poner. Es muy importante saber qué hacemos. Si vemos los noticieros antes de dormirte, pues tampoco duermes, ¿verdad? Son situaciones obvias. Sin embargo, si leemos la palabra de Dios, vamos a ir comprendiendo que la palabra de Dios tiene un ejercicio concreto en el corazón. Entra a la base de datos original. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando leemos palabra de Dios, se activa, digamos así, el chip madre que tenemos en el interior. Se activa el fundamento, el núcleo, la célula madre con la que fuimos creados, con la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios tiene el poder de crear cosas. Todo fue creado por Él y para Él. La segunda persona de la Trinidad, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero antes de hacerse carne, antes de cualquier otra cosa, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. ¿Verdad? Eso es bien importante entender, que es a través de la palabra de Dios y nuestra fe viene de la palabra de Dios. San Pablo lo va a decir, que la fe viene de la predicación de la palabra de Dios y de la predicación en los dos sentidos: predicar palabra de Dios, escuchar palabra de Dios. No hay manera de que la fe crezca, se mueva y se fortifique si no es con palabra de Dios. Es como querer estar fuerte sin un entrenamiento. No importa cuánto desees estar fuerte, no puedes estar fuerte. Es como querer estar sano sin una buena dieta. No puedes estar sano. Necesitamos una serie de buenos hábitos para lograr un resultado. Y el mejor hábito que podemos tener para la vida es comer palabras de vida eterna. ¿verdad? Porque eso produce, la palabra de Dios produce vida en nosotros y purga y emerge todo lo que no debe estar en nuestra vida. Vamos a escuchar la palabra de Dios del día de hoy y me voy a permitir hacer un planteamiento para renovar en cada uno de nosotros la necesidad principal que tenemos, pues, de redescubrir qué es lo que quiere la palabra de Dios de nosotros. Porque cuando una mamá le dice una palabra a su hijo, es porque pretende un objetivo. Si le dice te quiero, para que se sepa amado. Si le da una instrucción, es para que obedezca. Si le muestra el camino, es para que lo siga. La palabra de Dios tiene un objetivo en nosotros. No es para acumularla, no es para incrementar nuestro intelecto, no es para tratar de tener sabiduría o guardarla nada más, sino es para ponerla por práctica, va a decir el apóstol en su carta, ¿qué fue el nombre? Santiago, ¿verdad? Muy bien, mande.
¿Cómo debería yo empezar a estudiar la Biblia?
La forma más sencilla es empezar con los evangelios, pero lo más importante es leerla. El otro día por primera vez experimenté un extraño orgullo, voy a decirlo de esa manera, ¿verdad? Porque teniendo a mi compañero de 4 años a mi lado, que sube y baja conmigo muy seguido al trabajo, yo tengo una Biblia antigua abierta en una oficina privada y la vio y me dice, ¿y eso? Enséñamelo. Ya lo subí en brazos porque está sobre un ambón. Y la empezó a pasar así las hojas, muy bonitas, ¿no? Las hojas grandes y viéndolas. ¿Y qué es? Me dijo, no, es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Y qué creen que fue lo primero que me preguntó? Pues claro. Y le dije, sí, toda. Eso es lo que hay que hacer. La palabra de Dios es para leerla, o es para guardarla, o es para pisar papeles, o es para usarla como escudo, así nomás de repente. La palabra de Dios hay que leerla y releerla y releerla la vez que sea necesario. Adelante, hermano. De pie, si es posible.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús.
¿A quién le sobran achaques, quejidos, angustias, temores, agobios, tristezas, desalientos, enojos, berrinches? ¿Verdad que nos sobra mucho de eso en la vida? ¿A quién le sobran cariños, ternuras, amores, abrazos, besos, intimidad? ¿A quién le sobra eso? El ser humano y nuestra humanidad en particular agoniza por la falta de amor. Los suicidios en los jóvenes, la drogadicción, los divorcios, inclusive pudiéramos decir que el resultado de una sociedad que cada vez está más lejana de Dios, más involucrada en problemas de crímenes, de delitos, es una sociedad que le falta el amor. El amor es la principal causa de todas las tragedias. Y el amor, de alguna manera muy específica, es el rival concreto del pecado. A menor cantidad de amor en tu vida, mayor pecado. Eso lo puedes comprobar. Es un balance muy sencillito en nuestra vida. Cuando te sientes dejado atrás, despechado, despreciado, de todas formas, no tomado en cuenta. Cuando no haces la diferencia, cuando no hay un propósito. Cuando no hay esta sensación de amor, inclusive tenemos dichos humanos. Decimos que, ah, mira, esa persona está vulnerable. Está vulnerable porque le falta el amor. Está vulnerable porque no tiene quien le acompañe. Está vulnerable porque no se siente amparada. Está vulnerable porque no está protegida. ¿Sí o no? O sea, al fin y al cabo, el no tener amor nos hace más frágiles, nos hace estar más expuestos a todo. Y Jesús, ¿verdad? Y que este Dios que es revelado por el evangelista San Juan, es Dios es amor, o sea, Dios es el ingrediente, es la persona, es el estado, es la situación, fundamentalmente, que necesitamos para estar bien. Nadie está bien sin amor. O sea, nos hemos acostumbrado cada vez más en esta época a aprender a vivir sin amor. Hemos aprendido a vivir con placeres, hemos aprendido a vivir con satisfactores, con bienes, con pasatiempos, inclusive con deportes extremos, con actividades rudas, cada vez hay más de todo esto, con muchas distracciones de muchas diferentes maneras. Nos hemos acostumbrado a vivir así, pero no nos hemos dado cuenta que en la medida que hemos incorporado esa forma de vida, hemos dejado por un lado el propósito fundamental de la vida del ser humano. ¿Cuándo te hubieras imaginado que el propósito fundamental de tu vida es el amor? ¿Y hace cuánto que nadie nos lo recuerda? ¿Hace cuánto que nadie nos lo dice? Es más, peor todavía, ¿hace cuánto que nosotros mismos no creemos que estamos aquí para amar y ser amados? Hace mucho que lo borramos. Somos una generación desamada. Una generación, por ejemplo, una persona que no tiene mamá, una persona que no tiene madre, una persona que no es criada dentro de un ámbito de familia, decimos que es una persona huérfana. Y ese huérfano tiene características muy importantes. Tiene un boquete, tiene un hueco, tiene un faltante, ¿verdad? Inclusive hay una palabra un poco ruda para decirle a una persona que no está bien, que está golpeada. Decimos que está desmadrado. O sea, por no tener madre, está así. Ahora, si la madre es el fundamento del amor en una familia principalmente, porque dentro de su seno alberga a la criatura, y de pronto en estos últimos tiempos hemos convertido a la madre, ¿verdad?, en una promotoría para acabar con la vida de muchas maneras, donde, como diría el Papa Francisco en muchas de sus predicaciones, o sea, ¿qué se puede hacer cuando el sicario es el que vive en la casa, cuando el sicario es el que tiene a cargo la vida? O sea, qué ironía, el que engendra la vida se convierte en el sicario. Es algo completamente incongruente en todos los sentidos, pero no son más que reflejos de una sociedad que no tiene amor. Y mientras esta sociedad, y vamos dejando a un lado el concepto general y entremos al concepto particular, mientras nosotros seamos individuos que no tengamos el amor como un objetivo, no vamos a avanzar absolutamente en ninguna de las áreas para las cuales el ser humano fue creado. Podremos hacer dinero, podremos tener poder, podremos tener muchos placeres, podremos tener mucho dominio y manipulación sobre muchas personas. Pero si no tengo amor, San Pablo va a decir, soy como un tímpano que resuena, como una campana que hace ruido nomás. Pareciera que nosotros nos hemos acostumbrado a llenarnos con eso. No importa que no te quieran, hay dichos así. Lo que importa es que te teman, para que te respeten, para que tengas un lugar. Lo que importa es tener con qué pasar por la vida. Tanto tienes, tanto vales, tanto haces, tanto forjas. Y esto se empieza a generar, y cuando pasa una generación y pasa otra y pasa otra, y vivimos un mundo que San Juan Pablo II denunciaba terriblemente en los años 80, un mundo de materialismo que yo en lo personal no lo comprendía. ¿Por qué el materialismo podía ser identificado como un verdadero agravio al corazón del ser humano? Y yo me acuerdo que en mi ingenuidad, ¿verdad?, en ese entonces, decía, ¿qué tiene de malo aspirar a una camisa nueva, a un carro mejor, a un buen trabajo? O sea, porque ese era mi concepto hasta ese momento de materialismo. Cuando pasan los últimos 20, 30, 40 años de nuestra humanidad materialista, donde lo único que importa es el dinero, no importa de dónde venga, si es dinero del narcotráfico no importa, ¿verdad? Me ha tocado estar en reuniones donde se analiza el Producto Interno Bruto de los estados más conflictivos de la República, donde impera el crimen organizado más que en cualquier lado, y consideran prácticamente algo a no tomar en cuenta, ni la inseguridad, ni los niveles de asesinatos que hay per cápita, porque resulta que ese estado sigue creciendo en su Producto Interno, sigue produciendo. Prácticamente es como decir, mientras haya dinero, pues prácticamente la vida pues no tiene tanta relevancia. Lo que tiene tanta relevancia es el dinero. Y también lo hemos visto aplicar en núcleos de familia, donde qué importa que se dividan, qué importa que ya no se lleven, qué importa que estén de pleito. Al fin y al cabo, lo que importa no es la relación, ni el cariño, sino el dinero. Y todos hemos sufrido de una, directa o indirectamente a nuestro alrededor, hemos sido testigos, pues, de estas circunstancias que suceden. Sin embargo, Jesús se mantiene firme en el propósito para el cual el ser humano fue creado y redimido. Fue creado por amor y redimido por amor. Y Dios no tiene otra cosa en el corazón que salvarnos por amor. Pero pareciera que el boleto es justamente esto. La obra de teatro, si quisiéramos hacer esa analogía, en la que vamos a participar y en la que vamos a vivir cuando nos muramos, es una obra basada y fundamentada en el amor. Entonces, si a ti no te interesa el amor, no hay cabida para ti en la vida eterna. La vida eterna tiene que ser para el que ama. Vámonos al caso específico de una vez Jesús sentado en una reunión muy incómoda. Me voy a atrever a calificarla yo, aunque él no lo dice así, pero después da sus argumentos. Lo invita a comer una persona muy importante de sociedad en su época, Simeón, jefe de fariseos. O sea, un individuo compuesto, con dinero, con jerarquía. Lo quieren tener cerca para analizarlo, para checarlo, para evaluarlo, para ver qué tanto pesa este profeta Galileo, Nazareno, a ver qué tanto trae en su corazón. Y mientras están en esa reunión, entra una mujer, ustedes recuerdan, entra una mujer pecadora. No sé si el concepto de pecadora, pero casi siempre es así, es porque todo el mundo la conoce, ¿verdad? Cuando alguien voltea a ver al ingeniero, es porque saben a lo que se dedica. Y si voltean a ver al abogado, es porque saben en qué se dedica. Entonces, si voltean a ver a una mujer pecadora, es porque saben a qué se dedica. Y habría que hacerse la pregunta, ¿y por qué saben a qué se dedica? ¿Porque la ven pasar? ¿Porque se habla de ella? ¿O porque se convive con ella? El caso es que esta mujer es conocida. Llega por detrás y sabemos que empieza a llorar en los pies de Jesús. A llorar. Empieza a besarle, a enjugar con sus cabellos y sus lágrimas y a secarlos. Y causa una escena que paraliza, evidentemente, ¿verdad? Una mujer que se dedica a eso seguramente también tendría que haber tenido su muy particular atractivo. Entonces empieza a suceder eso y en medio del escándalo, del escrúpulo, del atractivo, de todas esas combinaciones de emociones humanas que todos experimentamos, si es que tenemos abierto ese sensor cada uno de nosotros, paraliza la reunión. Ya no se puede hacer de otra cosa, ya no se puede hablar otra cosa. No existe más que un pensamiento de trasfondo que descalifica a Jesús. Si este hombre fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Pues no tendría que ser profeta, ¿verdad? Para saber quién la está tocando. A veces basta con voltear a ver el ajuar, o voltear a ver la trayectoria, o voltear a ver cosas que caracterizan las profesiones de cada ser humano. Jesús no ve con ningún prejuicio, ¿verdad? Jesús ve con el corazón humano. Y cuando estos hombres empiezan a calificar de inapropiado lo que está pasando, que seguramente lo era, conforme a la ley del, del judaísmo, donde lo importante para nada tenía que ver lo que pasaba aquí, sino lo que se hacía, genera un escándalo. La valentía de Jesús es extraordinaria. No suspende a la mujer, no la detiene, no le impide expresar lo que trae en su corazón. La deja ser, la deja volcarse, la deja expresarse. Mientras todos los que lo están evaluando lo están descalificando a él, la mujer ya está descalificada de por medio. Está sucediendo ese momento y Jesús se toma todo el tiempo para cuestionar lo importante. Para entrar a lo importante, a veces hay que entrar por lo trivial. ¿Te puedo preguntar algo, Simeón? Sí, claro, maestro. ¿Verdad? Y le plantea una anécdota, una parábola. Te quiero hacer una pregunta. Un hombre le debía a un prestamista 50 y otro le debía 500. A los dos les perdonó la deuda. ¿Cuál te parecería que estaría más agradecido? Pues no se necesita mucha cabeza, ¿verdad? Pues el de 500. ¿Ah? ¿Juzgaste bien? Mira, yo me imagino que esta escena no dura un minuto. Nuestra mentalidad occidental es un impedimento para entender lo que pasa en los eventos orientales, en la cultura oriental. Nosotros todo lo queremos resucupar rápido. Y cuando alguien te está planteando un problema y ya tiene un minuto y medio, una de las peores formas maleducadas de despreciar al que te está hablando es hacer esta. Muy efectivo, ¿verdad? Sí, te está platicando lo que le pasó en su casa, de que no paró el fin de semana de llorar, que trae una tragedia tremenda, y tú... Ay, perdón, perdón, ya ocupé tiempo de más, ¿verdad? En el Oriente no es así. Y más en esas culturas donde hay tiempo para festejar una boda 8 días, pues hay tiempo para escuchar un chisme por un par de horas. Así que podemos saber que esa escenita, calificada así por los de fariseos, pues duró sus minutos. Nadie llora y se desahoga y lava un pie con lágrimas en 30 segundos y medio. Para lavar un pie con las lágrimas se necesita llorar un buen rato, ¿verdad? Benditas lágrimas. Después viene el siguiente planteamiento, ¿verdad? Cuando yo vine aquí a tu casa, ni me recibiste con el beso, ni me ofreciste agua para lavarme los pies. O sea, lo que debió haberse hecho por educación, ni siquiera lo hiciste tú. Ni siquiera tú, que promulgas la ley por encima de todo, una ley que debería estar basada en el amor, no hiciste nada de eso. En cambio, esta mujer, ¿verdad?, no ha dejado de besarme los pies, lavarme con sus lágrimas. Así que te voy a decir algo, ¿eh? Sus pecados, que son muchos, le quedan perdonados. Pero hay una razón: por haber amado mucho. Y esa balanza, que ya no estamos acostumbrados a pesar así, ¿verdad? Ahora pensamos con un dígito. Esa balanza hemos dejado de observarla adecuadamente. Si en nuestra vida no hay una balanza que de alguna manera haga que la parte donde está el amor se levante, estamos reprobando nuestra manera de vivir. Porque entonces, sin darnos cuenta, hay muchas maneras de ser fariseos. Pensamos que solamente se puede ser fariseo en la iglesia, queriendo ser muy pulcro, muy puritano, muy reglamentario. Pero podemos ser fariseos de muchas maneras. Podemos ser cónyuges fariseos. Que todo sea en armonía, que todo sea callado, que todo sea propio, que sea educado, que sea... ¿Quién no quiere vivir en paz en su casa? Pero por dentro, como vacas, no digo con 3 ni con 4 estómagos, con 50 estómagos, rumiar rivalidad, resentimiento, enojo, desprendimiento, hasta odio. En otra ciudad y en otra comunidad y con otras familias y a otros predicadores les pasan esas cosas. Y cuando te das cuenta que eso está pasando, te das cuenta entonces que la palabra de Dios no ha logrado entrar, por más que toca y toca la puerta, no ha logrado entrar a la parte íntima de nuestro corazón. seguimos limitándole. O sea, el amor en nuestro tiempo es un verdadero drama. La gente ya no se enamora. La gente se calienta, se acelera, se excita, se aventura, se brinca, pero no se enamora, porque el amor, el enamoramiento verdadero, tendría que evolucionar a un amor verdadero, que es capaz de sacrificio, de castidad, de aguante, de perseverancia, de resistencia. Nadie que va a correr un maratón entrena 200 metros al día. Si vas a correr un maratón y has leído alguna vez un programa mínimo de 4 meses y medio, empiezas y todos los días son 5, 7, 9, 8, 3, 12, 14, 8, 5, 7 y es una variabilidad de áreas. Un día de descanso y síguele y síguele y síguele y síguele para que puedas lograr la prueba. ¿Qué podemos aspirar en esta sociedad donde no nos estamos capacitando? Y los que estamos en la pista tampoco sabemos correr en el amor para una serie de pruebas que se van a venir, que lo primero que van a poner a prueba es el amor. Pues todos vamos a fracasar. Ahora en la semana hablo con una persona que está sufriendo una infidelidad en su vida conyugal y hay un cisma dentro de su familia y me hace una pregunta curiosa que nadie me la había hecho. ¿Qué porcentaje de los hombres perdonan a las mujeres infieles? ¿Y qué porcentaje de las mujeres perdonan a los hombres infieles? Y bueno, yo le puedo dar solamente mi estadística personal, ¿verdad? Y se la dije. No se pierda su próximo capítulo, ¿verdad? Hay que venir el próximo lunes, ¿verdad? Entonces yo le di mi punto de vista de lo que yo he experimentado, lo que yo he visto, lo que yo he escuchado, lo que yo he leído, lo que veo en la estadística de nuestro entorno, ¿verdad? Pero de repente cabe en la cabeza preguntarse, o sea, ¿qué parte de la miseria humana no hemos comprendido que pensamos que el ser humano puede cometer, o no puede, mejor dicho, cometer alguna clase de error que ponga en jaque la relación? Y lo dramático con el tiempo, uno también va escuchando muchas experiencias, es que aquel matrimonio de 20 años se desbarata por una infidelidad. No la estoy justificando, solamente estoy haciendo mención de la miseria humana y de que no sabemos amar, porque si supiéramos amar, intrínsecamente sabríamos perdonar, pero no sabemos ni uno ni lo otro, ¿verdad? Y tampoco le confiamos a Dios esa misión, entonces nos quedamos sin nada, sin la relación, sin el amor, con el resentimiento y totalmente enfrascados. Y de pronto aparece un nuevo candidato que hace una propuesta de aparente amor, que ha tenido una trayectoria muy larga, que quizá fue divorciado por muchísimas reincidencias en infidelidad, y a ese sí se le puede dar una oportunidad en una nueva relación. Esa clase de incongruencias tenemos en nuestra sociedad que no ama. Entonces, por eso digo que el amor, y sobre todo el drama del amor, la incomodidad de la falta de amor, nos tiene que incomodar a todos. O sea, nuestra vida se torna aburrida, cansada, enfadosa, rutinaria, si no hay amor. ¡Ah, caray! Entonces los síntomas de nuestra vida, que están llenas de estas expresiones, no significan otra cosa más que no estamos amando. Y Jesús lo único que quiere plantearle a sus discípulos es que aprendan a vivir diferente. Va a haber todo lo necesario para dar herramientas para no pecar, para perseverar, para mantenerse en la oración, para hacer sacrificio, para servir a los demás. Pero si no se hace con amor, no tiene ningún sentido. Esa mujer, si las pusiéramos en la balanza de la conducta social, la mujer que está junto a Jesús llorando y besándolo, esa mujer se va al suelo en la conducta social. No tiene nada que hacer enseguida de una casta de hombres que han vivido puritanamente con sus familias, con sus hábitos, con sus negocios, con su servicio. No tiene nada que ver. Pero en el lenguaje del amor, ninguno de esos fariseos cruza la frontera. Y la mujer sí. Casos extremos, podemos ver el del ladrón. Que el ladrón que está crucificado junto a Jesús, que hay dos, para que no haya motivo de duda, hay dos que están crucificados porque son asesinos, son ladrones, son rapaces. No son individuos que fraudearon a una persona y no le pagaron la deuda. Acuérdense la definición de Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene a matar, a robar y a destruir. O sea, han sido la escoria de la sociedad. Y están crucificados junto uno al otro de Jesús. Jesús está siendo crucificado por amor. Entrega su vida por amor. A mí nadie me la quita, yo la doy, lo va a decir. Pero los dos de lado son unos ladrones, bien hechos, unos asesinos, unos destructores. Y ahí están. Uno insulta a Jesús y el otro asume con conciencia que lo que está viviendo se lo merece. No hay más. Y en medio de ese merecimiento descubre en Jesús una aspiración. Le va a plantear el peor de los tipos. Nada que ver con el joven rico que un día se le acercó con todo a su alrededor para decirle qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna y que termina dándose la voz, la vuelta en silencio y se aleja de Jesús. Nunca volvimos a saber de él. Y era el prototipo del individuo virtuoso. Y este desgraciado, porque no hay otra razón, ¿verdad? Este desgraciado entra al cielo junto con Jesús el primer día. Yo me imagino la cantidad de gente que asesinó, que a lo mejor son redimidos por Jesús también ese mismo día. Y miren con quién viene el maestro. Imagínate que el día en que regrese el Señor venga acompañado, porque va a venir rodeado de sus ángeles, de sus santos, de su madre, y que venga rodeado también de tus enemigos, porque ellos sí supieron amar, perdonaron, cedieron, y tú como de cacería, hijuela, a ver a cuál tumbo primero, con tal de que no llegue. Así me percibo yo. No sé cómo tú te puedes percibir, pero el amor se está convirtiendo en un drama. Cuando uno quiere ver una película, hay clasificaciones, ¿verdad? Hay unas que se llaman thriller. ¿Qué significa? Suspenso. Hay otras que son dramas, otras que son violentas, acción. Otras son románticas, ¿sí? Otros son cuentos y se casaron y fueron muy felices. Son cuentos. No dura más que una página porque así no es el amor. El amor tiene que pasar por un montón de cosas para probar que es amor, ¿verdad? Siempre me acuerdo de una canción muy vieja que había de una cantante que cantaba muy dulce y se llamaba Dulce y era ciega y que decía, si es para siempre, se llama amor. Si es para siempre. Si es momentáneo, no es amor. Eso es un intervalo, es un chispazo, ¿verdad? El eros es parte del amor, pero no es amor, es un chispazo, es un ingrediente del amor. Pero el amor implica eros, filio, ágape. El atractivo erótico, la querencia filial, el ágape, el amor generoso que se entrega. Voy a tener que empezar a clasificar las predicaciones, ¿verdad? Una A, triple B, triple F. Porque algunas están medio inapropiadas quizá. No, inapropiadas no. Solamente están en el tono que tienen que estar. Me quedan 20 minutos. A ver si puedo sacar el tema. Muy bien. Entonces, si tú y yo estamos conscientes de que en nuestra vida sí hay un drama de amor, porque no nos amaron como debiésemos, porque estamos dolidos, lastimados, golpeados, abollados en el amor, pues evidentemente estamos disfuncionales también para el amar. Y eso va creando una serie de olas que van llegando a la orilla cada vez más insatisfactorias para la vida. Jesús empieza el Evangelio diciendo, si me aman, cumplirán mis mandamientos. Es decir, esto de ser discípulo de Jesús no puede ser un propósito solamente. es que ahora voy a hacerlo así. Quiero convertirme en esto. Yo voy a proceder así y voy a morir de esta manera. La única manera de cumplir los mandamientos de Jesús es por amor. Así que si no estamos avanzando en el amor primero, que es el amor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, Deuteronomio 6:4, ¿verdad? Pero si no estamos avanzando en el amor, no estamos avanzando en nada. Yo recuerdo en el pasado, cuando entrenábamos ciertas áreas de combate, yo recuerdo que el maestro en aquel entonces nos decía: de nada te sirve aprender toda la técnica del combate si no tienes condición. Así que antes de cualquier cosa, a correr. Y antes de cualquier cosa, a ganar condición. Porque si no tienes condición, al minuto, aunque sepas pelear, salud, al minuto, vas a quedar fuera de combate. Y yo creo que todos los discípulos lo entendieron. ¿Tú crees que no lo entendió Pedro? Pedro, que estaba como propósito por encima de todo mantenerse fiel a Jesús, en su propósito olvidaba sus miserias, en su propósito no sabía qué hacer. Y sin embargo, Jesús lo cuestiona infinidad de ocasiones. Pedro, ¿me quieres? Perdón, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me quieres? Hasta que la tercera vez Pedro se quedó callado. ¿Ya? ¿Qué te voy a decir? O sea, ya entendí el punto. ¿Cuál es el problema de Pedro? ¿Ser bocón? ¿Ser atrevido? ¿No dejar que el plan de Dios se llevara a cabo? ¿Cuál es el problema de Pedro con sus iniciativas? Era que le faltaba amor. ¿Cuál es el problema nuestro? A estas alturas, salvo dos excepciones sentados con nosotros en esta aula el día de hoy, salvo dos excepciones, todos somos adultos. Y analicemos nuestra vida en el área donde está golpeada, fracturada, y dime si no tiene que ver fundamentalmente el amor. Entonces, ¿de qué sirve todo si no sabemos amar? Jesús va a plantear: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y solamente y luego entonces, ¿verdad?, yo le rogaré al Padre, que les dará otro paráclito. Otro paráclito es otro abogado, otro defensor, haz de cuenta, otro guarura, otro que te proteja, otro que te cuide, porque yo he estado aquí para cuidarte, va a decir Jesús. Pero si tú me amas y cumples mis mandamientos, yo le pediría al Padre que mande otro para que éste esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Ahora dime una cosa, ¿cómo va a caber en nuestra vida el Espíritu Santo, que es el que fundamenta y sostiene el amor, si vivimos en las mentiras, vivimos en los rencores, vivimos en las críticas, vivimos en los resentimientos, vivimos en las rivalidades, vivimos en los enojos, vivimos en las inconformidades? ¿Cómo, pues? Hay un dichito popular interesante, ¿no?, que dice: así no, así ni cómo ayudarte. ¿Lo has oído algunas veces? Que alguien quiere hacer mucho la lucha, mucho, mucho, y de repente, oye, pues, así cómo, pues, ¿cómo te ayudo así? No estamos haciendo lo principal. Les pregunto rápido, díganme, ¿cuáles son los mandamientos? Los mandamientos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Qué mandamientos son los que se refiere Jesús? A ver, díganmelos así, uno por uno. Lo que se acuerden, todo lo que se acuerden que haya mandado Jesús. No les pedí, no les pedí la ley de Moisés. A ver, ¿a quién Jesús le dijo no roben? ¿A quién Jesús se le...
Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Eso sí lo dijo Jesús. Sí, sí, eso ya lo dijeron. Ya, salgan del cuadro, vámonos. Perdonar 70 veces 7. ¿Qué más? ¿Qué más les dijo? ser el servidor de todos. Díganme cosas sencillitas. No busquen los primeros asientos. No murmuren. Si alguien te golpea con una ojía, pone la otra, pero con resistencia. Ya hemos hablado mucho de eso. ¿Qué más? ¿Qué más les dijo? Muy bien, excelente, excelente, no me lo hubiera esperado. Hagan lo que ella, hagan lo que, perdón, en boca de María, hagan lo que él les dice, o sea, obedezcan a Jesús, él va a solucionar el problema. Ahora, qué concreto, ¿no? Esa instrucción es específica para cuando en el matrimonio falta alegría, falta amor, falta bendición. Específicamente el ingrediente de María en ese matrimonio, en nuestros matrimonios, para hacer lo que se ocupa. Ese montón de vasijas vacías, huecas que tenemos todos. La vida no tiene por qué ser ni cansada, ni aburrida, ni enfadosa, ni rutinaria, ni, o sea, seguir una rutina no hace de la vida rutina. Pero hay gente que dice, oye, qué bárbaro, tú comes eso todos los días, ya cámbiale. Pues si es alimento, es comida. Dime lo que comía el judío normalmente.
Beans. Cordero.
¿Eh?
Cordero y pan.
¿Diariamente? Pan. Higos. Queso. Dátiles. ¿A poco creen que sea aceite de oliva sobre todo, verdad? Por supuesto. Pescado. ¿Verdad? Ahí a poco crees que checaba el menú, ay, a ver qué comida no voy a repetir ahora porque ya llevo 50 días comiendo. ¿Qué, cuál era el quejido del pueblo judío en el desierto? No, el quejido, no el anhelo. El maná era un quejido. Ya estamos hartos. Hartos de comer maná. Extrañamos los ¿cómo se llaman? Los peroles, las ollas llenas de... Y dicen los nombres. Cebollas y... Wow, ¡claro! Yo sé que extrañas otras cosas en la vida. Tú no extrañas cebollas. ¿Verdad que no? ¿Sí? Pero si no hay esto, en nuestras vidas no va a funcionar. Fíjense lo que Jesús seguía planteando. ¿Verdad? Les voy a mandar entonces el Espíritu de la Verdad, si me aman... El Padre le da al otro paráclito. El mundo, ¿quién es el mundo? No puede recibirlo. El mundo es considerado el que no cree y no quiere. O sea, tú puedes voltear a ver a tu alrededor y cuando veas aspectos mundanos, siempre va a tener que ver con el que no cree o no quiere.
Más bien no quiere.
Pero está bien, el querer marca la pauta. El que no quiere. ¿Pero por qué no quieres? ¿Porque no crees que te funciona? ¿Porque no crees que es para ti? O sea, también hay una razón en eso. Ustedes, en cambio, sí lo conocen. Porque habita entre ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué habita entre ustedes? ¿Por qué Jesús tiene la certeza de saber que el Espíritu Santo habita entre ustedes, le dice a sus discípulos? ¿Por qué? Había una característica que todo el mundo, cuando volteaba a ver a la comunidad primitiva, decía: ¡míralos!
¿Cómo se hablan?
A ver, dime una comunidad en la que tú, en esta diócesis o en la que te dé la gana, voltea a verlos y digas tú: ¡wow! ¡Míralos cómo se aman! Dime familias, hazme una lista de 50 familias. Bueno, pues de 40, de 20, pues. Que tú digas: ¿cómo se aman? Podríamos decir: ¿cómo se cuidan? ¿Cómo se quieren? Mira cómo se. No sé, mira cómo se. Puras propositivos, cómo se respetan, muy bien, cómo se ayudan, pero cómo se aman. O sea, es, para que haya amor, no quiere decir que no hay conflicto, Conflicto siempre va a haber, pero el amor siempre hace que el conflicto se supere. No lo aguantamos de soberbio aquel otro, pues que necesita una dosis de cariño doble. Antes se hacía así. Mire, este no se deja ni abrazar, abrazarlo todos, a quererlo todos. Oye, este no tiene dinero, pues todos denle, todos ayuden. Porque dice Jesús, no los dejaré desamparados. Hay una sensación de desamparo en nuestros tiempos. ¿Ves las amenazas de los poderosos? ¿Sí? Las amenazas de las instituciones globales, que ustedes las conocen todas, ¿verdad? Esos organismos internacionales que se han convertido en los dictadores de las políticas gubernamentales de todos los países. Ya no hay autonomías, ya no hay soberanías. Parece un compás extraño. Todo es, ahora todo el mundo dicta una ley en favor de tal o cual cosa, completamente irracional, con una bola de conceptos extrañísimos, y todos los países, como si fuera una modernidad, todos se alinean. No va a durar la gran cosa esto, claro que va a tener su etapa, pero no va a durar. Es que lo que es insostenible es como fraguar un techo, siempre hemos dicho, y poner una cimbra y apuntarlas con los soportes de madera todo el techo mientras está fraguando. Pero ya que fraguó, quitas la cimbra y el techo se sostiene. Esto nunca, la mentira no se puede sostener nunca por sí sola. La mentira cae en el momento en que no se sostiene con otra mentira. La verdad es la única que se sostiene. Y nadie quiere meterse a vivir a una casa con la cimbra puesta. ¿Cuál sería el sentido? Pero son los tiempos que nos tocó vivir. Y si Dios nos eligió, y Dios quiere que seamos sus discípulos, y Dios quiere que creamos en Él, y Dios quiere que nos salvemos, estamos llamados a vivir en esta época. Ya sé que a alguno le hubiera gustado vivir en el siglo XVIII, en el siglo XIV. Uy, habría gente que nos hubiera gustado vivir a lo mejor en el siglo I. En este siglo te puso la divina providencia para que en este siglo des batalla, en este siglo saques la chamba que se te ha asignado, cumplas con tu misión. Pero estamos tan entretenidos autoconmiserándonos, bueno, que no alcanza el tiempo más que para quejarnos, y ahí se va la vida, y cada vez estamos más entretenidos y cada vez hay más cosas con que entretenerse. Se me vinieron a la mente como mil, pero bueno. Entonces es un condicionamiento. Tiene que haber amor en este asunto. Si no hay amor, nada de lo que estamos haciendo va a tener sentido. El Espíritu Santo se recibe si hay amor. Si no hay amor, no se recibe. Si hay mentira, no se recibe. Si hay resentimiento, no cabe. Si hay complicidad, si hay un crimen, no puede haber Espíritu Santo. Tuve una experiencia el día de ayer extraordinaria. No me causa ningún recato poderla compartir, porque son experiencias de oración y vale la pena a veces. Yo estoy siendo consultado para un asunto de familia en crisis, y inapropiadamente, no es mi estilo, tomé partido en favor de la persona que más conozco, que conozco su intención y que conozco en cierta medida su buena voluntad. Y le di todo el peso de la verdad y todo el peso de la estrategia. Y tenía trabajando así más de 8 o 10 días en eso, y desacreditando la contraparte. En estos 3 días que llevo rezando, solamente he estado rezando 3 salmos. El 34, el 35, el 36, todos los días los mismos salmos. Y de pronto, en la oración, y que a nadie le dé vergüenza que eso le pase, porque algunas veces todavía hay gente que predica que si tú tienes una experiencia de Dios durante tu oración, es inapropiada. Si tú escuchas la voz de Dios, si Dios te inspira, si Dios te mueve, es inapropiado. Y eso está completamente equivocado. O sea, tenemos que guiarnos por el magisterio de la iglesia, la enseñanza de la iglesia, muy específicamente la interpretación de la palabra. Pero es lo normal que si haces oración, Dios inspire a hacer cosas buenas. Dios inspire a tener criterio bueno. Esa es la razón de la oración. Si no, ¿para qué? Cualquier método de discernimiento, y específicamente el ignaciano, sabe que de acuerdo a lo que se manifieste inmediatamente después de oración, hay que prestar especial atención. Esa es la regla número uno. Ver qué se mueve, qué espíritu se mueve con tu oración. Y yo de pronto experimenté un desbalance. Experimenté que mi criterio estaba siendo inapropiado. Y no me había fijado, y puse especial atención, en que había muchas injusticias obrando del otro lado. Fue el inicio para mí, ¿no? De una madrugada, de estar toda la madrugada, y la palabra de Dios lo dice, o sea, no tengo por qué yo quedarme al margen de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor instruye a sus amigos mientras duerme. Y nosotros queremos ser sus amigos desde siempre. No digamos que seamos los mejores amigos, pero hemos intentado estar cerca de Él. El Espíritu Santo habla a través de la oración, y es el mejor momento de la oración, siempre será de madrugada, porque es el momento más individual, ¿verdad? Más especial de cada quien. Y toda la noche fue instrucción tras instrucción de que no se pueden pedir y aspirar a tener todas las bendiciones que solventaran un problema si se está metido en el pecado hasta el fondo. No se puede. Dios no puede obrar si el pecado está vigente, salvo una gracia especial que sí la puede dar, pero el camino habitual, y así lo enseña la iglesia, es que el ser humano se deje interpelar por Dios, entre en un estado de conciencia, reconozca su pecado. Lo planteaba el padre Raniero ahora en Cuaresma. Quiera convertirse de su pecado, destruya ese formato de pecado y reciba las gracias especiales, aunque eso le conlleve sufrimiento. Porque va a decir el texto del día de hoy, también que leímos ayer en domingo, que más vale, ¿verdad?, sufrir por hacer el bien. Va a decir la segunda carta del día de ayer de Pedro, que más vale sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer el mal. Y esto que yo le estoy compartiendo es un sufrimiento muy grave que está pasando una familia por haber obrado mal. Y nosotros, la mayoría de nuestros sufrimientos, siempre es por haber obrado mal, no es por obrar bien. Es porque la hemos regado, es porque hemos metido la pata, es porque hemos abierto la boca de más, lo que tú quieras. Entonces fue muy interesante para mí. Bendito Dios, que si de verdad queremos ayudar a alguien, si de verdad queremos interceder por alguien, estemos abiertos a la acción del Espíritu Santo. Hace muchos años vivimos una experiencia en nuestro grupo de oración, donde estábamos orando por una persona que estaba secuestrada en otro estado. Y en aquel estado había mucho este juego de los terratenientes y castas y cosas de este tipo que nosotros quizá no comprendemos en el norte, pero que sucede en el sur. Y ya tenía como 2-3 meses teníamos rezando jueves tras jueves y no lográbamos que hubiese un cambio. Y recuerdo perfectamente que esa noche, hace muchos años, estoy hablando casi de unos 20 años a lo mejor de esta experiencia, les suplicamos a Dios que nos inspirara cómo orar, porque a veces, fíjense bien qué manipuladores somos. Nuestra oración es tendenciosa, ¿sí? Oramos de una manera para que si nuestra oración pega, consigamos lo que está aquí. Cuando nuestra oración debería ser abierta completamente a la voluntad de Dios, porque a lo mejor lo que Dios quiere es lo que está aquí y nosotros queremos lo que está acá. No siempre queremos, no siempre tenemos el querer de Dios en nuestra vida. Una hija mía me decía, cuando andaba de novia, estaba jovencita, me decía: mijita, hay que rezar por ese novio que está acercado. No reces, porque siempre que rezas, termino. ¿No? O sea, qué curioso, ¿no? Pasan esas cosas. El caso es que el Espíritu Santo movió el corazón y lo que hicimos fue rezar. Fíjense de qué manera. Empezamos a pedir perdón por lo que el secuestrado podría haber hecho, por lo que su familia podría haber hecho, por las injusticias que a lo mejor nosotros no teníamos conocimiento y quizá ellos tampoco, que pudieron haber hecho. cáete para atrás, al día siguiente lo soltaron. Entonces, sí es muy relevante no hacer lo que te dé la gana. O sea, si tú visitaras al gobernador mañana, si tú visitaras al presidente de la República, si visitaras a una persona muy poderosa, tú no ibas a, para empezar, si lo visitas, si ibas a visitarlo por una petición especial, tú no le vas a decir qué hacer. Tú le vas a plantear el problema al que tiene el poder. Y si la persona tiene buena voluntad para ayudarte, te lo va a ayudar de la manera en que pueda, ¿sí o no? Así es la regla. Nosotros queremos decirle a Dios cómo arregle nuestro matrimonio, cómo arregle nuestro corazón, cómo arregle nuestras deficiencias, cómo arregle nuestras miserias. Hace mucho que no lidias un niño chiquito. O sea, el niño chiquito te dice, hazmelo así, pónmelo así. Si te lo pongo así, te lo voy a poner al revés. Y a veces el niño llora porque no le pusiste la camiseta como él quería, pero estaba al revés. Y tú se la pones bien. Y me veo a mí mismo pidiendo cosas que son inapropiadas, ¿verdad? Si nosotros estamos... Me queda un minuto. Si nosotros... Te vas a ir al cielo, hermano, ¿eh? Si rezas con un corazón abierto, esa mujer te va a llevar al cielo. Además, tú no te deberías sentar nunca atrás, tú te deberías sentar aquí enfrente conmigo siempre. Ahí te va. Si caemos en la trampa de querer cumplir la voluntad de Dios, fíjense en esto porque es el secreto de todos, chicos y grandes, sin amor no la vamos a hacer. Cumplir por cumplir, qué cosa más desabrida, qué cosa más triste, y está destinado a acabarse esto. Es más, no hemos sido capaces de establecer un diálogo serio con muchas personas en el amor, porque no nos hemos arriesgado a que el amor haga su chamba. Hemos preferido tener un arreglo, llegar a un arreglo. La verdad es una característica implícita en el amor. No puede haber un amor mentiroso. Eso no es amor. Eso es un fraude. Pero sabemos que hablar con la verdad en el amor es un riesgo impresionante. ¿Sí o no? Levanten la mano los que viven en pareja, los que están casados, los que alguna vez han vivido bajo la horma de la vida. O igualito para los que son hijos. Llegan y tienen que plantear a veces las verdades mochas, porque si las dicen completas, no vas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a tal lugar, tales gentes, y omites que va a este, ¿verdad? Si dices que va a este, pues ya no entras. Y sin embargo, el amor exige la verdad, ¿verdad? Pero la verdad no está por encima del amor, eso sí no. El amor está por encima de todo. Termina. Te voy a terminar con una promesa que me pareció una bendición extraordinaria. El que acepta mis mandamientos. Esto es maravilloso. ¿Sabes cuál es el principal mandamiento que tienes que aceptar de Jesús? Que Él manda. O sea, ¿cuántas veces no te has visto negociándole a Dios un pecado? No me voy a poner de ejemplo yo. Mejor pongo a San Agustín. Dios mío, hazme santo. Pero ahorita no. ¿Sí? Cualquier semejanza, ¿verdad? Con nuestra realidad. Entonces, el que acepta mis mandamientos, es decir, si yo mando, pues obedéceme. No seas así. Aceptas los mandamientos, mis mandamientos, y los cumples. O sea, ya te callas la boca, ya no vuelves a criticar. Ya no vuelves a buscar los primeros lugares. Ahora sí vas a empezar a como puedas, perdonar 70 veces 7, como quieras. A ver cómo le haces. A considerar al otro mayor que tú. Ese me ama. Porque ese, a pesar de lo que está haciendo y lo que le está costando, ese sí está demostrando que me ama. Y aquí viene lo impresionante. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré. Y aquí está el privilegio de los santos. Y yo no veo por qué tenemos que estar eximidos nosotros. ¿Por qué? porque vivimos en el siglo XXI, porque no hemos vivido en la espiritualidad, porque vivimos en el posmodernismo, porque estamos muy paganizados, porque estamos muy contaminados. ¿Por qué si nos ha salvado del pecado con su redención, no podrá salvarnos de todas estas cosas que mencioné yo? Yo también lo amaré y me manifestaré a él. O sea, ¿quieres una manifestación de Dios? Que Dios esté en tu vida, te ame, te cuide, te proteja, se haga notar, se haga ver, lo descubras junto a ti. Ese es el secreto. Es el secreto de los santos. Los santos no estaban, parecían locos, pero en el fondo solamente estaban enamorados. Eso era todo lo que tenían. Por eso hacían locuras, por eso se sacrificaban como locos. Porque estaban enamorados, porque tenían esa manifestación del amor de Dios que los traía en un hilo, como al que está enamorado de verdad. Qué fea nuestra vida si nos vamos a quedar en la expectativa siempre, de espectadores siempre. Qué miedo morirnos así, qué miedo morirnos sin amar, qué miedo morirnos equivocados, donde las premisas que usamos para el razonamiento eran las equivocadas, no eran las de la verdad. Qué espanto de repente cuando te das cuenta que todo lo que hiciste pensando que así era, no era. Qué desperdicio de tiempo, de energía, de corazón. Pasa muy a menudo cuando estamos junto a un féretro, muy a menudo. Cuando ya no hay rivalidad, resentimientos, corajes, dices tú, ¿cuánto pude amarte? Y me tuve que cuidar de ti, tuve que tener una imagen, tuve que tener un distanciamiento. ¿Cuánto te pude haber amado si me hubiera atrevido? Por eso San Agustín decía, tarde te amé. O sea, si algo descubría, no era que no tuviera amor por Jesús, sino que se había tardado. Y nuestra historia es la misma, ¿eh? Ya cabemos en esa historia. Tarde te amé. Pero con tal de no quedarnos fuera, aunque sea tarde, apurémonos. ¿Está bien? Bendícenos, Señor, con tu amor, con tu espíritu, y que las palabras se nos arraiguen en el corazón. Tu palabra, que es vida y que permanece para siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pidámosle a María, porque ella es la única que nos puede echar la mano a ese nivel. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, por dignos de alcanzar las vidas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Protección a San Miguel, Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos, humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Protege al Papa, a nuestro obispo Felipe, bendícelo a cada uno de los presbíteros, a cada uno de nuestros hermanos en comunidad, los que viven con nosotros, los más pequeños, los más indefensos, los que sufren, los que están enfermos, los que están solos, los que perdieron la conciencia. Dale, Señor, el Espíritu Santo a ellos también, para que se sepan amados. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.